Antes de empezar, bueno, para los momentos de pausas, así si queréis ojear, he traído el libro que me encargué esta mañana del monasterio de San Daniel. He traído porque no solo hay un texto, sino que hay un reportaje fotográfico del monasterio y el entorno del monasterio bastante bonito, para refrescarnos un poco las ideas y con fotos de naturaleza y alguna lectura y algún otro texto, pues he traído. He traído también la tesis de que ha hecho Rosa, bueno, su tesis.
Es una descripción masiva.
Mi estudio, mi análisis es sobre Marta de Armañá. Marta de Armañá, que era la primera mujer con que se casó, que nos prometió el infante Joan de Cataluña-Aragón, que luego será Juan I de Cataluña-Aragón. ¿Por qué este personaje? Cuando Elisa comentó, ¿no?, la posibilidad del proyecto de estudiar las reinas catalanas, para mí fue una oportunidad poder trabajar con fuentes archivísticas acerca de mujeres, catalanas. Debo decir que mi elección se fue rápidamente hasta el contexto, la época, los años de Pere III el Ceremonioso, que es un monarca que, pues, digamos, su reinado, sus quehaceres, me tiene bastante fascinada en todos los sentidos. Luego es una época a la que me gusta entrar. Y bueno, de aquí a la época. Marta de Armañá también era un personaje que me intrigaba porque hay relativamente poquísimo escrito de ella y además cosas ya bastante viejas. Y luego era una oportunidad para actualizar la biografía de Marta de Armañá como duquesa, es decir, desde su matrimonio con Joan, su vida catalana en Cataluña, desde su matrimonio con el infante Joan hasta su muerte, que acaeció a cabo de poco. Casó en 1373 y se murió en 1378. Pero bueno, gracias a ella, como sus antecesoras, sucesoras y también los hombres de su alrededor, nos han dejado, bueno, unos magníficos registros documentales de su correspondencia, de registros de bienes, etc. Por lo tanto, la documentación es abundante y es suficiente como para intentar trazar algo. Voy a leer el preartículo que he hecho. Deciros, en el preartículo es escrito la biografía rápida, resumida, de Marta de Armañá. No sé, se tiene que elaborar más el trabajo, trabajar más las fuentes para sacar un poco lo que queremos sacar. Tengo muchas ideas que no están aquí porque no están suficientemente elaboradas como antes escribirlas, pero no sé, quiero estirar el hilo, que decimos. Disculpad mi castellano, mi español, pero como decía, tampoco es mi lengua materna y cuando hace mucho que no lo hablo, cuesta. Bueno, pues a lo que iba. En el artículo que os presento voy a intentar historiar la breve vida de Marta de Armañá como duquesa de Girona y condesa de Cervera. Eso es, como consorte del infante Joan, primogénito del rey Pere III Ceremonioso de Cataluña-Aragón y heredero de la corona, para el cual su padre creó el título de duque de Girona. Marta se casó con Joan en marzo de 1373 y murió en 1378. En 1380, Joan se casó con Yolanda Bar, y en 1387, al morir Pere III, fue coronado como rey, como Joan I de Cataluña Aragón. Hay pocos estudios centrados en la figura de Mata de Armañá, pero se le han reatribuido repetidamente algunos de los siguientes calificativos: afable, discreta, amable, sumisa, modesta, tranquila, conciliadora, moderada. Y mi artículo pretende profundizar en el análisis de la correspondencia enviada por Mata de Armañá para entender cómo se ha construido dicha imagen de Mata y si se puede matizar o no. Uno de estos adjetivos, el de sumisa, también siempre me llamó la atención. Y vamos a ver, ¿por qué a esta mujer la califican de sumisa? ¿Qué quieren decir? ¿Es verdad o no? Digamos que este adjetivo, al leer lo que se había escrito de ella, me hizo mover o pensar. Yo quiero conocerla más y descubrir por qué la tratan de sumisa. La mayoría de estos adjetivos implican relación, en tanto que describen la forma en que una persona se relaciona, interactúa con el mundo y con quienes la rodean. Por lo tanto, mi análisis va a señalar determinados espacios y momentos de relación de Mata de Armañá. Es decir, estos calificativos están describiendo su forma de relacionarse con su entorno, con sus personas, y por lo tanto creo que se ajusta un poco a la idea. Bueno, ya he dicho brevemente, cuando casó Mata de Armañá, seguramente Mata sería la catalanización, ¿no?, una forma abreviada en catalán de decir Matilde. Mata de Armañá nació en 1347, hija de Joan I de Armañá, conde de Armañá, de Fezensac y de Rodés, y de Beatriz de Clermont, condesa de Charolais, francés, ahora ya no sé qué hago, francés, italiano, y por lo tanto nieta de Luis IX de Francia. Estaba pues emparentada por línea materna con la familia real francesa. El contrato matrimonial de Mata y Joan, duque de Girona, se firmó en marzo de 1373, y en abril de este mismo año ya se casaban en la Catedral de Barcelona. Según la política matrimonial de la época, la alianza entre las dos casas, la de Aragón y la de Armañá, debía ser beneficiosa para ambos, porque aunque enemistados anteriormente, para Pere III le aseguraba fuerzas ante su enemigo, el rey de Castilla, y para Joan I de Armañá significaba reforzar sus posiciones contra el conde de Foix. Mata debía ser consciente de la rapidez de los acontecimientos y quizás también entendiera los motivos de las prisas. Los monarcas catalanes deseaban de hacía tiempo aliarse con la familia real francesa para equilibrar sus fuerzas ante la monarquía castellana. Lo habían intentado en julio de 1370, prometiendo su primogénito Joan con Joana de Valois, hija de Felipe VI de Francia y tía del soberano francés Carlos VI. Pero Joana murió de camino a los territorios catalanes el verano de 1371 y el matrimonio no llegó a celebrarse. Bueno, al llegar a Cataluña, Mata fue recibida en Salses por el infante Martín. Y como os he dicho, el 24 de abril de 1373 el arzobispo de Tarragona oficiaba la boda entre Mata y el infante Joan. Bueno, Pere, entre cosas, ¿no?, pues anotar que Pere III, el mismo rey, diseñó el acto de recepción de la novia y le encargó una corona con algunas de las joyas de su mujer, la reina Eleonor. Joan, el novio, en aquellos años tenía 22 años y Mata 26. Como decía, Mata murió en 1378 y fue enterrada en el monasterio de franciscanos de la ciudad de Zaragoza. En 1381 el rey Pere hizo trasladar su cuerpo al Panteón Real de Poblet, donde están enterrados la mayoría de los reyes catalanes, para que yaciera junto a uno de sus hijos muertos a poco de nacer. Se encargó un bello sepulcro para ella a Jordi de Déu, que obra una figura yaciente sosteniendo una corona real sobre el pecho. Es esta imagen que veis aquí en que estoy, se está proyectando, y que es que la misma imagen también es bonita y creo que invita, me invita más a querer conocer a esta dama. Como decía, Mata d'Armagnac ha recibido escaso interés de los historiadores. La única monografía sobre ella existente hasta la fecha fue publicada en 1930 por Aurea Javier de Mur, sí, es que estoy a francés. Aurea publicó la biografía de Mata d'Armagnac acompañada de un considerable corpus apéndice documental, y posteriormente se adaptó el estudio biográfico en esta colección
y se llaman episodios de la historia.
Bueno, este es un libro magnífico que cuando quise saber más es muy bonito esta biografía,
porque Aurea escribe muy bien.
Sí, en 1930. Luego, otro añadido que fui descubriendo al querer saber más, Aurea Javier era archivera también. Pues, digo, uy, esto me está llamando a mí también, la archivera de 70 años después, a volver a este personaje. Conexiones. Bueno, el trabajo de Aurea se centraba también en los registros de Cancillería del Archivo de la Corona de Aragón. Su aproximación fue bastante rigurosa y permitió conocer con detalle al personaje. Aurea superó y también me faltan algunos, es una breve reseña bibliográfica, pero tan escueta que me han saltado cosas, pues algunas notas biográficas escritas en el siglo XIX por Prosper de Bofarull, luego en 1929, que aquí no está, José María Roca, en la biografía del rey Joan I, también dedica algunas páginas a Mata d'Armagnac. De nuevo en 1934, pues José María Martorell escribió un artículo sobre la boda entre Mata y Joan. Bueno, y hay diferentes monografías, como también la de, no monografías, sino
noticias.
Exacto.
Notas, a decir más que artículos, notas.
Por ejemplo, aquí señalo que en Rafael Tasis y Marca, por ejemplo, fue uno de los historiadores que contribuyeron en gran medida a construirnos esta imagen de Mata d'Armagnac como mujer sumisa a la voluntad de su marido y sobre todo de sus suegros. Por lo tanto, tenemos elementos para, yo tengo elementos para debatir, que quiero cuestionar. Bueno, muy rápidamente, las fuentes documentales, pues bueno, el estudio se basa en, bueno, documentalmente en los registros de Cancillería de Mata d'Armagnac, que en concreto son 6 registros de correspondencia. Me voy a centrar en estos. Hay otra documentación referida a ella, a series de patrimonio, ¿no?, referidas a los bienes de Mata, noticias sobre ella, evidentemente de otros miembros de la familia real, pero como quiero centrarme en la perspectiva de ella, pues voy a estudiar su correspondencia, pues la correspondencia enviada por ella. Y bueno, ya como corpus central, ¿no?, del artículo, pues esto, este apartado 4 que he llamado los momentos de relación, ¿no?, de Marta de Armañac, mujer, madre y duquesa. Momentos, espacios, lo voy a leer. O sea, voy a aproximarme a Marta de Armañac desde tres ámbitos de relación que yo he distinguido. Como duquesa, es decir, en su acción política, que en su caso es la mayoría de las veces como diplomática. Como mujer, es decir, en relación consigo misma y con otros y otras. Y como madre, en relación con sus hijos. Entiendo que esta distinción es ficticia, puesto que las mujeres somos una, aunque nos manifestemos y comportamos de forma diferente según los escenarios en que nos movamos. Por lo tanto, es una distinción para ayudar, para estructurar mi explicación, aunque no sea una distinción real. Una forma de acercarnos a los vínculos que establece o a su forma de relacionarse es a través de las palabras que utiliza en sus cartas. Si bien es verdad que en algunos casos se trata de formulismos, es decir, de convenciones escritas, estos siempre pueden ser escogidos. Por lo tanto, podemos ver su particularidad, la personalidad de Marta, en el momento de escoger unos y no otros formulismos. Es decir, en muchas de sus cartas, cuando pide alguna cosa a sus corresponsales, Marta suele agregar la fórmula afectuosamente. A mí me hace pensar, ¿no?, que ella pide, no exige. Esto es una, para mí es, podría ser un elemento de carácter, de cómo podría ser ella. Cuando tiene que ser firme, no suele ir más allá de un que no haya falla, o decir, ordeno esto, haga esto, por favor, que yo tendré gran placer, que no veré gran placer. Es decir, para mí trasluce un carácter comedido y afable también, pero no necesariamente de sumisión. Marta de Armañá, lo vemos en sus documentos, pone extremo cuidado en su persona y en sus personas allegadas. Muchas de sus cartas hacen referencia al cuidado de su persona, a su alimentación y a su vestimenta. De hecho, intenta cuidar con esmero e interés de su propia casa. Reclama el dinero de su dote, que le debe a la corona catalana, y con las que debe pagar a sus sirvientes y sirvientas y procurarse sus cosas. Igualmente, aunque el rey y la reina le aconsejen gestionar su casa de determinada forma, ella desea explícitamente administrarla de otro modo. Incluso muestra, consigue, en ciertas cartas, el apoyo de su marido Joan a su modo de regirla, es decir, a la manera de pagar a sus damas y sirvientas y de proveerlas de las cosas necesarias. Se hace llevar todo tipo de productos de los más diversos lugares del reino y también del Mediterráneo. Telas, ropas, vino, comidas, libros, imágenes religiosas, joyas, amuletos. Para sus cosas acude tanto a funcionarios reales, a magistrados urbanos o a conocidos. En su correspondencia suele aclarar también explicitar cómo se debe pagar cada una de las cosas que ella compra o que ella encarga. Y a veces incluso da instrucciones precisas sobre cómo transportar estas mercancías que adquiere. Hay una carta, ahora la publica, de que ella quiere comer esturión, se hace enviar esturión de Tortosa. Y luego quiero que llegue a Barcelona vivo. Y quiere que el esturión lo traigan atado a una barca por mar. Y que si no es posible, luego ya dice, pues que me corten el esturión a trozos, que los dichos trozos de esturión sean cocidos con sal y luego metidos en botes de cristal para que, pues explícita cómo se tiene que hacer la conserva del esturión. Muchas de estas... Aquí sí, 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 sí comida, mucho, de hecho hay un estudio sobre la mesa de Mata de Armañá publicado por José María Trens, pues muchas de estas deseos se atribuyen a antojos de embarazada. Mata, en estos años en que vive como condesa, frecuentemente tiene diferentes embarazos, tiene algunos abortos y sus hijos, de sus hijos solo uno, una la sobrevivió, y luego, bueno, por eso, digamos, los historiadores lo ven como antojos de embarazada,
mejor recurso.
A través de sus deseos también conocemos las relaciones que...
antojos
a través de sus deseos conocemos también las relaciones que establece con sus amigas y amigos y especialmente con su familia política a quien se siente estrechamente unida. Pedir ropas o birretes para coger las muestras y medidas y así poderlos coser o hacerlos coser son pretexto recurrente para escribirse con la reina o con sus cuñadas, a quien trata como cara sol, es decir, como queridas hermanas. Sus cuñadas, con las que suele escribirse, son con Eleonor de Aragón, casada con el rey Juan I de Castilla, o con Joana de Aragón, condesa de Ampurias. Incluso recurre a la prima del rey, Eleonor María de Aragón, la reina de Chipre y Jerusalén. También es una excusa para mostrar su afecto, su apego por el rey, a quien le cose vestiduras y le hace pequeños regalos. Por ejemplo, en 1376 pues le manda unos alcandores, unas camisas y gorros y le dice que ella será voluntaria, su costurera, para coserle lo que él le pida, también para hacer lo que él disponga. Es decir, se muestra dispuesta al rey. Y como veremos en su acción política, veremos que el rey se sirve de ella también políticamente, de su acción diplomática. Como os he avanzado, Mata de Armañac tuvo 3 hijos y 2 hijas, aunque solo una de sus hijas superó los primeros meses de vida y sobrevivió a su madre. En julio de 1374 parió al infante Jaume y enseguida se lo comunica al rey Pere III. Le explica que eligieron el nombre porque nació el día del apóstol y en su carta le dice: el niño Mama B tiene buena ama, una buena ama de cría y mejora. Y dice: yo son B esforzada, es decir, yo también estoy recuperada del parto. En los veranos de 1376, 1377 y 1378 nacieron sucesivamente Joan, Alfons y Eleonor, pero todos murieron a los pocos meses de edad. En agosto de 1375 nació Joana. Rafael Tasis dice de ella que probablemente fuera deficiente mental. Lo he anotado porque es una cosa que no leo la verdad.
¿Y este quién es Rafael Tasis?
Es un historiador, uno de los estudiados del... Perdón,
es un erudito,
sí.
Historiador,
sí.
Erudito, que a veces es bastante fiel a las fuentes, pero no siempre. Mm. Entonces,
en principios del siglo XX.
Sí. Él se remite a una nota que escribió el rey Martín I, que es hermano de Joan I, por lo tanto tío de esta niña, y cuando murió la niña, bueno, la niña no, la mujer, en 1407, porque esta niña llegó a mujer y se casó en 1392 con Mateo de Foix. Y en la nota digo, cuando falleció, me tiene una palabra que anoto porque quiero, no entiendo, digo, per l'accident seu acostumat del ventre, es decir, algún problema, enfermedad de vientre, no sé què, i diu, añade que finar, diu, finar així com si fos un albat. Un albat, un pequeño, no...
Un albat en realidad es un niño no bautizado,
bautizado.
De pocos días
sí.
Que muere, o sea, que un niño de pocos días que muere sin ser bautizado. Mm. Es lo que se conoce habitualmente como un
sí.
albat, entonces no se entiende qué quiere decir.
Sí, yo de aquí a...
Casta. Bueno, eso es una interpretación
sí.
realmente muy osada. ¿No?
Sí, pues, bueno, son unas de aquellas cosas que, bueno, ¿no? detalles
para estudiar.
Sí. La niña, Joana, siempre vivió en Zaragoza, lejos de su madre, por deseo de Pedro III, quien siempre quiso evitar que la infanta estuviera expuesta a enfermedades o a los riesgos de la itinerancia de sus padres, de su padre y madre. La duquesa, como su suegro, siempre procuró que la casa de la infanta estuviera bien dispuesta y sus cartas con los responsables de la casa se lo expresan. Se ocupaban de la casa de la infanta, en Albamunt de Pavía, viu a Demorier, y el médico Joan Durgas. La infanta tenía una ama que vivía junto con su hija, una camarera, un portador, un cocinero, un portero y, bueno, y Martí, un comprador, Martí de la Ragua. La duquesa escribe expresamente y con detalle cómo debe distribuirse el dinero de la casa para pagar las provisiones y los salarios de estos sirvientes. La duquesa se muestra también agradecida con quien cuida de su hija y no deja de decírselo y repetírselo, además de pedirles que mantengan sus atenciones hacia ella y sobre todo que le escriba, que le manden noticias de cómo está la niña, cómo crece y cómo vive. Les dice, por ejemplo, de Soben, les pide, Soben no ser, que Soben nos certifiques por vuestras letras de todos sus accidentes, carapa, ansia, estamos, la añora, tiene ganas de verla, de saber de ella. Y agradece, por ejemplo, hay detalles tan bonitos como uno le agradece a Albamunt de Pavía lo que le ha contado sobre los dientes que nos hiciste saber que ha metido la niña. Son cosas, detalles ricos, ¿no? Para mí. Y luego otra frase que también tengo que descubrir, y ordena que no le tiredes ni le lexeres tirar en tasusos las narices. ¿Eh? En tasuso las narices. Yo que esto tengo que leerlo mejor en el original, porque no
nos encargo de leer
el que es. Pero bueno, los grandes deseos de ver a su hija se hacen evidentes en los numerosos intentos de trasladarse a Zaragoza o de hacer ir a la niña cerca de la ruta de los príncipes, de ella y de Joan. Pero las más de las veces los intentos se quedan en deseos por culpa de diferentes impedimentos. Incluso hace lo posible para que Joan, es decir, el padre, pueda ir a verla. Le piden ir a pedir al camarlengo del duque y cuando esté en camino de Monzón procure que el duque vea a la niña, puesto que teme que si no la ve, y dice, diu, no creem que la dita infanta sigui viva si el dit senyor duc o nos no la veiem. Tienen que verla. Bueno, entonces este apartado de duquesa o sus relaciones a nivel de la política de Estado. Marta de Armagnac ha sido calificada en su acción política de conciliadora. En efecto, Marta asumió rápidamente su papel de consorte del primogénito de la corona de Aragón y actuó en consecuencia. Muchas veces su labor política derivó de lo que Pere III encomendaba a su hijo, otras intuimos la iniciativa de Marta. Entre finales de... y ahora voy a situar algunos momentos, ¿no? de esta acción política. Entre finales de 1374 y inicios de 1375, escribió y trabajó para que el hijo natural de su hermano, Bastard d'Armagnac, luchase a favor de Pere III. El francés había reunido hombres para luchar con Enrique de Castilla y en una carta, Mata acusa al Bastard del gran deshonor que ens habéis fet, dice, por la cual la ha puesto a ella en una situación complicada I li dice, digo, si el senyor Duc no us amàs tant com fa, vos no us haguessis lliurada a la mort. És a dir, que realment l'ha posat en ella en una situació d'entredicho ante el duque. Que ho podia acusar de traïció a la família de Mata i, per lo tanto, a ella. En tal gestió, incluso se dirige a la reina Eleonor para comunicar los capítulos acordados entre Joan y Francesc, es decir, media entre su madre, entre el duque y los reyes. Es decir, busca la mediación de la reina para que sus gestiones y las de su marido sean aprobadas por el rey. También en 1376 Mata consiguió que su hermano, el conde Joan II de Armañán, dispusiera sus armas a favor del infante Joan para luchar contra el infante de Mallorca, el pretendido Jaume IV. Además, le recomendaba que dejara de tratar con el conde de Foix, enemigo del rey catalán. Así pues, la intervención de Mata contribuye a la causa del duque y de la monarquía catalana. Consigue más hombres y armas para su ejército. En diciembre de 1374, estando su marido cerca de Lleida, Mata le previno de la presencia de compañías enemigos a su alrededor. Este es un capítulo. Un capítulo que, digamos, entre los episodios bélicos del momento, que en el reinado de Pere III son unos cuantos, ¿no? Especialmente con, pues, con la monarquía castellana. Mediante escribiendo al maestre de Calatrava, también envía un mensaje al rey de Castilla en 1376, diciéndole que no alcurcie sobre esto, que no apremie al señor Duc, pues, en el momento, porque esto sería una de las cosas a desarrollar. Asimismo, en enero de 1377, aunque su acción ya empezara en 1375, logró poner fin a las ventosidades, que en castellano no sé si la palabra es correcto, de Valencia, que enfrentaban a los Centellas y los Viladegut. Después de varias tentativas que incluyeron proyectos de concordia, de pacificación, treguas, logró la paz mediante la redacción de una sentencia. Mata intentó por todos los medios ir a Valencia a leer dicha sentencia, pues sabía lo importante que era demostrar, es decir, hacer visible su papel de pacificadora ante los rivales, entre los bandos enfrentados. Pero no lo consiguió. Por eso escribió muchas cartas a los oficiales reales en Valencia, al obispo de Valencia, con instrucciones precisas acerca de la lectura y el cumplimiento de dicha sentencia. Son gentes, estos oficiales, el obispo, que ya habían trabajado con ella para lograr la pacificación de la ciudad. Y aquí hay algunas de las palabras que he descubierto o que me han gustado y que quizás se podría pensar y desarrollar como propuesta, ¿no? Es decir, en sus cartas y en su sentencia ella es nombrado árbitra, arbitradora y pacificadora. Y además siempre señala que ella fue concordita electam, es decir, fue elegida por ambas partes para ser la pacificadora, para redactar la paz, para buscar la paz. Y es decir, que su labor es reconocida por ambos bandos. Bueno, su acción diplomática se manifiesta en otras cartas y momentos. Por ejemplo, en 1376, ante las presiones del conde de Empúries a su marido Joan, Mata responde firmemente a la condesa de Empúries, su cuñada, era su cuñada, que no se entrometa en aquel asunto, porque era peliagudo. Le dice, sapiats que cremant vostra letra, es decir, que he quemado vuestra carta, y el traslado, una copia de la letra de vuestro marido a mi marido, al duque. Y os aconsejamos que en los asuntos de dicha carta, pues que hacéis lo que el conde dirá, digamos, la frena. Bueno, vamos, yo quiero saber, ¿no?, en su momento que está frenando, conteniendo. Bueno, Marta también actúa a favor de quienes consideraba que necesitaban alguna ayuda, como por ejemplo que en 1375 escribe a Justicia de Daroca para que reduzca la presión fiscal sobre los aldeanos de Castiel, que es en la frontera de Castellón, que a causa de la guerra contra Castilla se encontraba bastante maltrecho y despoblado. También, por ejemplo, envía cartas al canciller de la Universidad de Tolosa en 1374 para que no pongan impedimentos al franciscano Francisco Ximenis, que se había doctorado en teología en dicha universidad y la presencia del cual era reclamada por el duque de Girona. Y ella, como miembro de la familia Armañá, tenía pues bastante ascendencia en la zona y por tanto la quiere hacer valer. Bueno, estos son algunos, como decía, apuntes, momentos, cosas para, ¿no?, para trabajar. Faltan personajes, faltan, como esta mañana comentabas con Elisa, pues su relación con Sibila de Fortiano, esta, ¿no?, la última esposa de Pedro III, tan cuestionada por su familia política, pero no por Mata. Faltan nombres, faltan momentos y falta, ¿no?, profundidad. No sé cómo quieres.
Yo, no, primero si hay alguna que ya tenga alguna pregunta clara o alguna cosa que no acabe de entender, pues donde puedas aclarar. Yo sí que tenía también algunas preguntas, pero
a mí me gustaría resaltar, me ha gustado mucho el planteamiento, dice Ana, en este artículo, yo lo veo magnífico. Entonces pienso que el concepto de relación, que creo que lo ha tratado muy bien, que a mí me cae un poquito más lejano, entonces me ayuda a interaccionar con el concepto. Y luego, por otro lado, pues también he señalado lo que precisamente a ti te ha gustado al final, de los términos con los que se designa Mata: árbitro, arbitradora, pacificadora, de alguna manera también terminología que conduce a crear ese lenguaje que estamos buscando. Entonces, pues, me ha parecido muy significativo, aparte de la cantidad de información, lo bien estructurado que lo veo. Y una frase muy bonita que dice: las mujeres somos una, aunque nos manifestemos y comportemos de forma diferente según los escenarios en los que nos movamos, ¿no? Que yo creo también que una reflexión personal al hilo de la estructuración de la vida de Marta es muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante.
Pues, cuando relates estas partes, ¿no?, mujer, madre, duquesa, debo decir que me incomodó un poco, porque bueno, aunque soy archivera y ¿no?, la archivística clasifica, ¿no?, y estructura mucho, a veces estás forzando que es materia viva y que estás metiendo, sí, cada cosa en cajones, y no sé si lo he dicho suficientemente claro, que no sé, yo también actúo diferente cuando, bueno, diferente, ¿no?, pero el contexto en el ayuntamiento, pues me muevo de una manera aquí en otros, y
pero eres a la vez, sí, tu historiadora, tu madre, tú, sí, sí, todo junto, sí, no, sí, no te partes en, sí, sí, el trozo.
Trasladar las esferas, pero...
Pero yo sí creo que más que... Bueno, primero felicitar, es un trabajo muy bien hecho, además. Además es un rato muy interesante lo que has dicho ahora de poder desarrollarlo, porque ciertamente a mí sumisa Claro, es que le dé esa participación, no me parece para nada. Le niegan ir a Valencia porque me negaron, entiendo, que fuera por ciertas circunstancias, y aún así escribe las cartas dirigiendo un poco como debe de ser la representación de la ciudad de Sanchez, que no conocía, que debe salir. Pero tampoco no creo que sea, las archiveras, no, si somos historiadoras, no creo que estemos aquí, no estás creo aquí, organizando el saber de alguna forma. Lo que estás haciendo es hacerlo, explicarlo, que es diferente, no estás compartimentando su faceta de madre con su faceta de, porque creo que estás de hecho relacionándolo para que se explique mejor, porque no es lo mismo decir que es tranquila que decir que es sumisa, o decir que es modesta o que es moderada. Entonces ese conjunto de cosas que de alguna forma sí que estaban desorganizados y tal vez muy poco explicados, ahora con esos intentos de momentos de relación, de intentar especificar estadios, no es una clasificación de cartas reales, registros y pergaminos, sino que es una forma de organizar el saber. Eso es lo que hace que seas una buena archivera. Yo creo que es un poco el contrario. Y es, no es, bueno, lo digo por decirlo, y creo que de hecho es ahí donde se ve la diferencia de esa experiencia. Y solo una cosita más, es una manía personal mía, que yo es que últimamente empiezo mucho por las crónicas. Yo estoy volviendo a leerme las crónicas de los Reyes. Entonces, ¿qué dice? Porque la crónica del rey en Pérez, hace muchos años que me la leí, lo que dice en Pérez, porque el Pérez también, claro, él, los registros que tenemos, la documentación que conserva, su contacto con la escritura, o sea, el personaje en sí, también me parece, creo que está muy poco investigado. Es como el emperador Carlos o el Felipe II de nuestra época, de nuestra corona de Aragón. Entonces, el rey Pérez, ¿qué dice su crónica de la marcha?
Pero está como un día pegado a ella. Y a,
sí, porque no es que nos tenga que definir, no, tranquila, que dice que
sí,
no,
sí,
no nos tiene que definir el trabajo, pero yo mañana también empezaré con la crónica del rey Jaume. O sea, que es que me gustan mucho las pautas que dan los cronistas, porque es una forma de representar ese poder, y incluso puedo leer incluso con otra visión. Y creo que el Pérez debe de ser muy interesante cómo define a Marta.
De hecho es pena que Joan, su hijo, le pide cuando muere Marta, que es enterrada en Zaragoza, que era quien hace trasladar el cuerpo a...
Y que juicio da sobre él.
Sí. Al panteón.
Sí, sí.
Y manda. Y bueno, hay una frase muy bonita de Pera referida a Marta, que...
la apreciaban mucho,
sí,
o sea, tenían
una
relación bastante especial. A ver, aquí no todas conocéis al rey Miral Ceremonios. Era una persona autoritaria, dificilísima, muy muy difícil y muy autoritaria. De ahí se derivan bastantes problemas que han algunos los ha puesto de relieve. Entonces, que una persona tiene dificultades de relación muy importantes con muchas personas diferentes, con lo cual muestra que él era una persona difícil, probablemente no tan difícil como algunos han subrayado, pero compleja, entre otras cosas porque era una persona de una educación y una formación exquisita, y eso también le debía crear problemas con gente de su época. Entonces, que él tuviese una relación tan privilegiada con Mata, que, bueno, Ana lo desarrollarás, que luego tenga una relación catastrófica con su segunda nuera, porque Violante de Bar es una mujer culta, una mujer que participa en la vida política, pero la relación con el rey es horrorosa. O sea, se enfrenta siempre, o sea, si uno está aquí, el otro está justo enfrente, siempre. Y Mata es la antítesis de esa... o sea, que debía ser una mujer... en algunos aspectos, esa parte que Ana ha resaltado de pacificadora y mediadora, realmente la debía tener, y le consiguió tomar el pulso al rey para que realmente apreciase de ella esa capacidad. Porque si no, no se entiende los halagos de Pedro al Ceremoniosa, Mata de Armañar.
La figura de Sibila también tiene algo que ver aquí, ¿no? Con la relación entre Pera y Violante.
Seguramente. Pero... seguro, porque ya tenía muy buena relación, pero el rey, aparte de Sibila, que refuerza ahí de forma importante, el rey le tenía un afecto especial. Eso se ve en los documentos.
De hecho, esto es por lo que muchos la
tratan de sumisa. Dice, un rey autoritario y una, ¿no?, que esté tan bien o con tan buena relación con Mata, que, ¿no?, que se dispone a él, ¿no?, pues es sumisa. Esto es sumisión. Bueno,
y a ella nunca le recrimina, por ejemplo, su participación como en la política, porque ella participa, y no le recrimina, y a veces hace cosas que Ana alguna ha subrayado, que está rayando la frontera, y él nunca interviene, y cuando las hace violan se pone furioso. Y a veces hay alguna de las que violan que yo considero bastante más inofensivas, diríamos, para la corona, que las que hace Mata. O sea que algo ahí, quiere decir, Ana descubrirá, supongo, alguna cosa, o al menos intentará explicar, ¿no?, qué pasa en eso. Aparte de Sibila, que yo sí estoy de acuerdo contigo, Silvia, que refuerza esa.
Y que perjudica la otra relación. O sea, la relación entre Pera y Violán se perjudica también a través de Sibila.
Eso es un poco de la leyenda sobre Sibila, ¿eh? Yo ahí, bueno, ya veremos a ver lo que sale.
Yo, Ana, una pregunta. Me ha gustado mucho. He dado varias pautas para este trabajo de Beatriz. Solo quería preguntarte una cosa. Cuando tú dices, después de varios tentativos, logró la paz mediante la elección de la sentencia. ¿En qué sentido? ¿La reina, la condesa puede redactar sentencia de paz y el papel de los maridos en este? ¿Ella cómo funciona? O sea, ella es la promotora de la sentencia de paz.
Sí, la redacta y. O sea, en esta sentencia establece con una tregua.
Y ahora la parte del diablo. ¿Por qué ella no es rey, no es el conde, su marido?
Pero su marido es una parte del bando.
Ah, y entonces ella que se hace promotora, tú dices, perfecto, no lo había entendido. Y otra cosa, y cuando dice en sus cartas y en sus sentencias es nombrada árbitro, arbitraria, pero en sus cartas, o sea, ella escribe, entonces ella que se define arbitra.
Sí, la sentencia está redactada en latín, es arbitra.
No, eso sí, no tiene la palabra latín, pero en sus cartas, es ella que dirige la carta y se define, soy arbitra de. De esta sentencia, de estas cosas, y soy pacificadora.
Sí. Y el Concordita de Electan también lo expresa. Todo esto es en relación a la sentencia. Se redacta en enero de 1377 y luego empieza toda la correspondencia.
No, entonces ella tiene también un alto sentido suyo, de su personalidad y su capacidad. Por lo que yo leí, claro, por personaje de esta época, muchas mujeres tenían, ¿no?
Yo iba también un poco en esto que te ha comentado Gemma, aparte de que evidentemente eso también puede evidenciar, pues eso, un concepto, no sé si alto o pequeño, pero diríamos una clara valoración de su valía, ¿vale? Yo creo que eso.
¿Eso a tu revolución ya?
Sí, sí. Parece, bueno, al menos si se leen, si luego al releer las fuentes.
Sí.
Yo lo que te quería preguntar es un poco en relación a su casa. O sea, ella no escribe directamente las cartas, las dicta, ¿no?
Sí, sería que sí, sí, sí.
Porque, bueno, supongo, es decir, que no sé si luego se encontrarán algunas anotaciones autógrafas,
sí, sí, sí,
que serían una joya, porque hay poquísimas, pero en general seguro que ella, diríamos, dentro de su casa tendrá el apartado de escribanos, notarios, que formarán como una pequeña. Bueno, hay algunos saldos que le llama cancillería,
sí,
pero que la cancillería es una,
sí, sí, sí.
Entonces, dentro de la cancillería, pues cada reina o la duquesa, o sea, la que será la esposa del futuro rey, sí que tiene un personal asignado para las competencias de redacción y respuesta de toda la correspondencia, cartas o documentación de otro tipo, ¿no? Entonces, independientemente de que sea ella la que, bueno, yo te lo digo para que tú pienses, ¿no? De que sea ella la que dicte, bueno, habría que mirar a ver si en los registros aparecen quiénes son alguno de estos escribanos y alguno de estos notarios, porque a veces, bueno, son escribanos y notarios de la Cancillería, conocidos, documentados ya, ¿no? Y eso también a veces nos puede dar cuenta de hasta qué punto la intervención, en este caso de Mata, o la intervención de este tipo, de este notario, de escribano de la corte, con lo cual, esto que te preguntaba Gemma, ¿no? Puedes matizarlo más. O sea, ella tiene una conciencia de su valía realmente, o sea, podrás decirlo con mucha más contundencia porque podrás afinar mucho más.
Bueno, de hecho, está estudiado a buen ojo quién era los miembros de la casa
de Mata.
De Mata y también su escribanía, un poquito más sabido. Y hay, que no lo he leído, en el apartado de fuentes documentales hay una frase que digo, de hecho, los registros de Cancillería contienen la correspondencia escrita enviada por la duquesa. Otros documentos nos pueden ayudar a recomponer su vida, pero quizás pocas tipologías documentales nos transmiten de forma tan clara la voluntad e ideas de las y los remitentes. Aunque soy consciente y, bueno, que en este tipo de cartas la escritura de Mata puede estar mediatizada por sus secretarios, bueno, y notarios, cancilleres, y este es un tema que...
Sí, pero aparte puede servir, o sea, esto de la mediatización que ya le hemos dado 8 millones de vueltas, etcétera, etcétera, o sea, que no te automodere, que no te frene, porque en eso, lo que te decía Rosa de las crónicas, la crónica del rey, que es mucho más neutra, porque aquello es como si pasase la caballería por todo el reino, entonces, cuando él dé la opinión y deje, diríamos, y valore el papel de Mata, eso matizará, te ayudará a matizar un poco hacia atrás lo que puedan hacer los secretarios o ¿entiendes? O sea, reequilibrará un poco para que tú valores.
Porque de hecho en los registros es algo que yo también utilizo la palabra mediatizada en el texto y en la tesis también lo decía mucho, y eso hablamos muchas veces, es que no solo están las mujeres mediatizadas en los registros, sino también están los hombres. ¿Cómo sabes que las cartas que Martín Luma dirigía a sus hijos, también muy familiares y muy bonitas, no están también pasadas por el filtro del oficial de la Cancillería? Es que, claro, hay que ver que cómo están concebir en su génesis el documento, por qué se ha registrado uno y no otro, el momento de su escrituración, los escribanos, si cambian, ese tipo de detalles son tan importantes para el desarrollo de la concepción o la valoración de esta fuente documental, como esa misma identificación que existe en, tanto con hombres como con mujeres. No debe de pensarse que por estar investigando a una mujer no está más mediatizado o menos, o pasa más por una especie como de corrector ortográfico universal, que sería la Cancillería, por así decirlo. Yo eso también lo veo muy bien, lo veo muy bien que se diga, mediatizado tanto con los hombres como con las mujeres. Hacen la misma intención de hacerla. Cualquier caso supone que el registro es público. Es realmente lo que es cierto, que de una forma puede haber muy determinada, de que impregnable. Pero el hecho de estos registros no los conozco, no los he visto. Pero el hecho de cómo estamos incluso confeccionados, ha pasado también por el filtro de que se han sido recuadernados y todo esto, hay que fijarse la forma, cuándo empieza, si hay diversas manos, menos que ese tipo de cosas, yo cada vez le doy más importancia, muchísima más importancia. De hecho, con los registros de Beatriz y de Marina, vamos, cambia muchísimo. Incluso hay autógrafos de los reyes, que hablar de todo esto también. Como palabras no podemos dejarlo. La génesis documental. A mí eso también es un... Además, me gusta mucho que yo dice la palabra mediatizada. Noemia, es una pregunta que tengo yo que tiene que saberla yo, pero no ella que autógrafo, que en la revista autógrafo, no ella que ha ¿Aurea no la habéis?
No lo he trabajado todo, ¿eh?
¿Cómo?
No los he trabajado todos como para decir no hay ninguno.
No lo sé, tendré que me vaya también. Como hay una colección, ha habido.
Pregunta. Pero miraba a las archiveras. Además de los registros de cartas sueltas.
De
cartas sueltas.
Si hablamos del archivo de la Corona de Aragón,
sí.
La Real Cancillería, están los registros donde se registra todo tipo de documento que pensaba en la cantidad que fuera importante, dependiendo y organizándose por reinados y materias, graciarum, partiarum, armarum,
teográficos. Por ejemplo, la carta que recibe
después,
la reina.
Puede ser cartas recibidas, puede ser cartas enviadas, puede ser actas de un concilio, puede ser derechos otorgados a un privilegio de ciudadanía, puede ser cualquier cosa. Son actos organizados de forma que ellos pudieran recuperar, o sea, que la monarquía, eso no era el archivo era para el servicio de la monarquía, es decir, recuperación de todos los derechos, prebendas y otro tipo de obligaciones que tenía todo el mundo en relación con la corona. Es fantástico. Es
y todo, también todo lo que es personal.
Totalmente, puede ser las cartas también pueden estar. No pueden estar todas, pero aparte de eso había muchísima documentación que se denomina cartas reales o cartas diplomáticas. Esa documentación suelta pueden ser desde minutas, de hecho, por ejemplo, el compromiso de Caspe, los archivos en Maroleche, y el compromiso de Caspe se mantiene en el acta donde aparecía la sentencia, el ganador era el contrario de que aparecía, se pachó. Ese es un documento muy interesante. O sea, minutas, se no tiraron, no tiraron, no tiraron, no tiraron, se tira. Dentro de los archiveros hay una carta de rey Joan, Joan II, que era tan... Sí, Joan, el archivo le dice, como me vuelvo a enviar este hombre, otra carta es que yo ya no, yo dimito, me voy, yo que sé, a la serie, hay miles de cartas.
¿Y esto que, cómo
no son,
son varias?
Son cartas reales, por reinados y enumerados. No están catalogadas y puedes encontrarte cualquier cosa. De hecho, yo mirando estas cosas así, mirando cosas del rey católico, de repente me veo una cosa con el inventario, veo pasueltas de Fernando el Católico. Digo, ¿esto qué es? ¿Dónde está? Y dice, el inventario no lo he visto y estoy preguntando. Pero bueno, aparte de eso. Cartas reales, de acuerdo que es cartas enviadas, remitidas, cualquier cosa que sea papel suelto. Puede ser una minuta, puede ser un pequeño cuadernillo, etcétera, etcétera. Puedes encontrarte sus archivos de Barcelona,
no,
un registro de cosas sueltas, papeles, pero papeles. Y después están los procesos. Los también son muy interesantes los procesos en puerto.
Y luego están los pergaminos,
60.000 pergaminos, y se dice pronto que hay que dividir 60.000, por no decir 80.000, no sabemos lo que tenemos. Entonces, que también es pergaminos, que puede ser cualquier cosa. Desde una época, un albarán, hasta adelante, pues un contrato, o, por ejemplo, la abadesa Emma, que justamente está haciendo la función sobre el documento. Pues, eso son la cancillería. Contra el patrimonio, también es fantástico. La tesorería, hasta el siglo, desde el siglo XIII, no hay ningún caso igual en toda Europa. Es fantástico. Documento 1-1-1.
¿Y los inventarios de listos?
A ver, registros de cancillería, eso lo hablaré yo mañana, pero.
Bueno,
registros, sí,
pero
lo hablamos mañana.
Sí, porque justamente sí, los registros. Sí, para no. Pero bueno, sí, hay formas de aproximarse, aunque no son muchas. Y de hecho, no sirven de ningún. Pero bueno, sirve para ser lo que antes. Sí, es
gracias.
Es que me gusta mucho. Me gusta mucho.
Un archivo municipal de Girona, por ejemplo, hay una colección de una serie de que son cartas reales, pues, las cartas que enviaban la Cancillería Real de los reyes y de los subartenientes a la ciudad. Estas están limitadas, como documento físico, también son es una preciosidad, sí. Porque que es el siglo XIV, ahora que estamos hablando, conservan los pliegos, los sellos, las guardas, las tapas de los sellos, los tridentes de Pere III, las marcas de los notarios, el BIRIT, el registro, la correspondencia al registro de cancillería, donde están las
éramos un rey, éramos una corona muy papelera, no usamos los papeles, y se puede incluso hacer sí, muy papel, el registro de cómo incoaba una cosa, como los judíos de Girona pidieron algo al monarca, el monarca le contestó tenemos la carta de los del rey de Girona conjunto con el registro donde se registra la contestación del rey. O sea, es muy fácil ver las, pero es que son, cada reinado tiene como mínimo unas 10.000 cartas, solo cartas, cada registro que pues están los pegamentos a los procesos. Cada rey puede tener 10.000 o 20.000 cartas. Es fantástico. Bueno, no me parece. O sea que ahí parece que podemos hacer toda la historia.
Sì, volevo chiederti se è possibile, perché mi sembra che questo ruolo di pacificatora, soprattutto se lei, anche se la definisce così, se lei può aver avuto dei modelli femminili. No, non è una domanda per una risposta di adesso, però se può. Possono esserci dei modelli a cui lei faceva riferimento, perché è un ruolo, cioè è un ruolo importante, cioè un po' siccome.
Sì, non lo so, ma è una. Sì, sì, un'idea. Una buona cosa cercare.
No, era come un modello che sta seguendo, però non so se è una cosa che mi crede di una. Maria d'Ungheria, la mujer di Carlo I di Anjou, che también è pacificadora, che mi ha dato varie cose, che stanno un po' per trovare. Hai cose, però non. Non
so. Maria possono rintracciare dei modelli. Se hanno conosciuto
también alguna de las castellanas. Io tenia altra cosa respecto al Tarsis y esta insistencia que hace desconfiar un poco de que estén de alguna manera culpando a Mata de la muerte o de la frágil salud de sus hijos e hijas. Bueno, yo me había leído hace mucho tiempo el libro de Aurea Javierre, alguna vez había leído alguna cosa en Cancillería, y creo recordar que ella era una mujer bastante sana. Pero el que era absolutamente enfermizo es Joan. Siempre estaba enfermo. Luego, pues a Sibila de que quieren matarlo, de no sé qué, pero es él el que, o sea, la familia también era tercera. O sea, ahí hay una línea, pero que viene de la familia real, por vía masculina más que femenina, de fragilidad de la salud. O sea, era tercera, aparte de ser ochomesino o no, era un rey de salud frágil, de voluntad de hierro, y aparte reina un montón de años, o sea que como le tenía muy mala esto, se conserva por años, pues siempre estaba enfermo. Y Joan también. Joan enfermaba mucho, o sea, yo lo que he leído, entonces que bueno, que igual hay que, como tú decías, un poco decir, ella es una mujer sana, su marido es una calamidad, entonces bueno, pues valoremos un poco la cosa, ¿no? Entonces Tarsis, cuando hace estas elucubraciones, pues a ver si encuentras en qué se basa para hacerlas y en todo caso matizar. Porque en cuanto a Joan no hay duda de que es un hombre que siempre está enfermo. O sea, sea, cuando no le pasa una cosa, le pasa otra, cuando no se constipa, cuando no, no sé qué, o sea, siempre, le duele la, se le inflaman las muelas, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, te puede bien servir un poco. Yo insistiría más, si puedes, o sea, en la parte relacional, para a ver si puedes estirar algún hilo, bueno, aparte de que podamos intercambiarnos en lo de Sibila y ver si entre las dos, mirando a ver si podemos encontrar algún lazo con alguna otra persona, pero yo creo que sí que para poder tener una, un poco una idea bastante más aproximada en este aspecto, porque en otros audios no hay nada que decir, realmente aparte está muy bien escrita. Pero yo creo que si queremos encontrar un sentido distinto a lo que es, que no pretendía Áurea, y aún así dice cosas muy, muy interesantes, pero al menos para un poco huir de algunos de estos historiadores que van siempre al mismo sitio recurrentemente. Pues, bueno, a ti no te interesa volver a estos lugares comunes que ya están agotados, entonces creo que sí puedes estirar.
Sobre la niña que está enferma, que cuando terminan las informaciones, o ella se muere primero de la niña,
¿no? Mata, muere en 378 y la niña muere mujer en 432 años, porque es, nace en 1300.
Y de la niña que muere mujer no hay cartas. Y, no, ahora es una cosa que estaría bonito ver la niña cuando crece, sí. Y habla de la madre, sino.
No he buscado ni sé, ni, pero sí me lo he preguntado. Y además, cuando dicen. ¿Sabes
que es de Mauro Fuchs?
Sí.
La presentazione della tomba,
sì.
Sono i suoi figli, quelli vicino.
Sì, sì, è interrato con alcuni dei suoi figli.
Ah, sono interrati con lei.
Sì.
No, i due angeli, i due signori che stanno sono i angeli che tiene la.
No, sono i figli, alcuni dei suoi figli.
Sì.
È normale nella rappresentazione.
No,
se
no es muy
frecuente.
No sono angeli,
Io ho pensato che fossero i figli, ma non mi sembra frequente, anche se non sono un po' in Spagna. Perché tanto è una rappresentazione di maternità.
Sì, esatto. Anche perché è un'opera, l'escultore di questa è molto bella, è buona.
Vederla
così
è molto bella.
Allora, io credo che tienes che analizzarla bene.
Sì, ma no, es que también. Si quiero buscarlo en
Madre de esta,
porque hay imágenes libres que
Ñac.
Ñanca, sí.
I si posa dal Magnac con francese.
Ah, això, sí.
Dal Magnac con GM. No, vull dir, ja,
sí, 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 sí,
sí.
Perquè tenim una càmera molt bona, és qüestió d'anar a fer una excursió a Poblet.
Sí, sí, sí. Totes les fotos que
puguem. El monestir de Poblet té un panteó de real de la Corona d'Aragona. Sí, sí,
no, no, no,
sí, sí, sí,
no, no, és que abans de fer el mateix, no...
No, 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 perquè...
No, 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 no.
Ara, ara,
ara, sí. Ara sí. Sí, sí, sí. Sí. La control més.
La carta se que hace referencia al cuidado de su persona, en concreto, per ejemplo, a qué se refiere, el cuidado en qué sentido.
Hay muchas cartas en que pide... desde ropa para ella, a amuletos para su salud, a telas para hacerse vestidos, a perfumes, a aceites, a comidas, a esto es todo un tema. Para estudiar, porque es que hay cantidad de cartas de información, solo una que no tengo, no tengo las cartas, pero una pide alfabias, perfumes, aceites de aloe, de todo, que son ungüentos para...
De belleza, la cura de la persona.
Sí, sí, sí. O incluso referidos a su salud, pero es que para el cuidado de su salud tanto pide hierbas y medicamentos como amuletos. Con Joan se intercambian piedras y zafiros.
Joan es muy supersticioso.
Sí, 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 sí. Y Joan le manda un amuleto cuando ella no se encuentra bien y ahora no sé qué.
El trozo de unicornio, no sé.
Sí, sí. De hecho es otro a otro mundo para...
Yes. ¿Has encontrado relación con mujeres judías que hacen de médico? De madre, realmente. Porque si me la violan, está clarísimo. Entonces, es raro que no.
Por lo trabajado con el médico con quien tiene más confianza es con Joan Dordàs, que se ocupa de su hija. Joan Dordàs vivirá casi siempre, bueno, en estos años con su hija en Zaragoza, en Aragón, y cuando ella ya se encuentra realmente mal y que se va a morir, ella pide expresamente a Joan Dordàs que vaya con ella a curarla. O sea, confía en este, es otra, en este sentido, la forma es llega fortemente, que venga y creo que si realmente, es que le dice como si realmente sois mi servidor o queréis servirme, ahora os necesito. Tienen que trabajar más las fuentes, ¿eh?